Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
De perdedores califica Donald Trump a terroristas de Manchester. Autoridad palestina explica complejidad del conflicto con Israel a mandatario estadounidense. Exdirector de la CIA asegura que Trump habría violado protocolos de inteligencia. Deportaciones beneficiarían a pandillas de Centroamérica. Y una cápsula para protegerse de ataques nucleares.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El terror enluta a Manchester. Los padres de las 22 víctimas del ataque, casi todas ellas adolescentes e incluso infantes, no salen de la pesadilla que enfrentan. Las autoridades ya identificaron al autor material de la tragedia con un "son perdedores", refiriéndose a los perpetradores. El presidente Donald Trump condenó el ataque terrorista.
El presidente Donald Trump calificó como perdedores a los perpetradores del ataque terrorista de Manchester. El mandatario se pronunció en medio de su encuentro con la Autoridad Nacional Palestina durante su gira internacional por el Medio Oriente.
Tantas personas jóvenes, hermosas e inocentes que vivían y disfrutaban de sus vidas, asesinadas por los perdedores perversos de la vida.
La policía de Manchester confirmó que el ataque terrorista durante un concierto de la estadounidense Ariana Grande en el estadio de la ciudad fue causado por un suicida de 22 años y un segundo hombre de 23 años permanece bajo custodia por su presunta conexión con el crimen.
Puedo confirmar que el hombre que llevó a cabo la atrocidad de anoche es Salman Abedi, de 22 años. Sin embargo, no ha sido confirmado por el médico forense, así que no deseo comentar más sobre él en esta etapa. Nuestra prioridad, junto con la red de contraterrorismo de la policía y nuestros socios de seguridad, es continuar estableciendo si actuó solo o trabajaba como parte de una red más amplia.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se trasladó a primera hora al lugar de los hechos y se informó sobre los avances de la investigación con el Comité de Emergencias de ese país.
Como están las cosas en este momento, puedo decirles que además del agresor, 22 personas han muerto y 59 más han resultado heridas. Ellas son atendidas en 8 hospitales de la Gran Manchester. Muchos de ellos aún son tratados por heridas de gravedad.
Sin ofrecer ninguna prueba, el autodenominado Estado Islámico se adjudicó la autoría del ataque. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En cumplimiento de su primera gira exterior en calidad de mandatario estadounidense, Donald Trump se reunió en Belén con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, quien le puso en evidencia la complejidad del conflicto palestino-israelí.
En la icónica ciudad de Belén, tras agradecer el recibimiento de su anfitrión, la Autoridad Nacional Palestina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su compromiso para tratar de solucionar el conflicto entre el pueblo palestino e Israel.
Pretendo hacer todo lo necesario para que las partes logren esa meta. El presidente Abbas me asegura que está listo, en buena fe, para lograr ese objetivo, y el primer ministro Netanyahu prometió lo mismo. Espero trabajar con estos líderes para el logro de una paz duradera.
Pero con estas palabras, la complejidad del asunto fue descrita por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Nuestro principal problema es la ocupación, los asentamientos y el fracaso de Israel de reconocer al Estado de Palestina de la misma forma en que nosotros lo reconocemos, lo que socava el logro de una solución de dos estados. El problema no es entre nosotros y el judaísmo.
Mahmoud Abbas también exigió al gobierno israelí mejores condiciones humanitarias para los prisioneros de origen palestino. Ese también fue el tema de una manifestación en Gaza a cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina y el grupo radical palestino Yihad Islámica. Ambos rechazaron la visita de Donald Trump a la región. De vuelta en Jerusalén, el presidente Trump participó en una ceremonia en Yad Vashem para recordar a las víctimas del Holocausto. Y al lado del primer ministro Benjamin Netanyahu, en el Museo de Israel, ambos líderes expresaron sus conclusiones de sus encuentros de las últimas horas.
Usted ha demostrado un gran compromiso hacia el futuro de Israel y a su seguridad. Quiero agradecerle, señor presidente, por apoyar a Israel en las Naciones Unidas y en todas partes.
Debemos edificar una coalición de socios que compartan nuestro objetivo de erradicar a los extremistas y la violencia y brindar a nuestros niños un futuro pacífico y esperanzador. Pero un futuro esperanzador para los niños en el Medio Oriente requiere que el mundo reconozca completamente el vital rol del Estado de Israel.
Lo que también destaca la complejidad de hallar en el corto plazo una solución duradera al conflicto. Tras concluir su visita al Medio Oriente, el presidente Trump se prepara ahora para sus conversaciones en el Vaticano con el Sumo Pontífice. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El exdirector de la CIA, John Brennan, aseguró que el presidente Donald Trump pudo haber violado protocolos de inteligencia al compartir información clasificada con diplomáticos rusos en la Casa Blanca. El exfuncionario es el primero de su nivel en entregar este tipo de declaraciones ante legisladores en el Capitolio.
Durante la audiencia pública ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el exdirector de la CIA, John Brennan, aseguró que si los informes de prensa son ciertos, el presidente Trump habría violado dos protocolos de inteligencia al compartir información altamente clasificada con funcionarios rusos en la oficina oval de la Casa Blanca.
El primero, que esa información clasificada no se comparte con los ministros de Relaciones Exteriores, visitantes o embajadores locales. Se comparte a través de canales de inteligencia y debe ser manejada de la manera correcta, cerciorándose de que no está expuesta. En segundo lugar, antes de compartir cualquier información de inteligencia clasificada con socios extranjeros, se tiene que volver a la agencia de origen para asegurarse que el lenguaje no va a revelar fuentes y métodos.
Brennan, quien dimitió como director de la Agencia Central de Inteligencia el 20 de enero, explicó que al abandonar su cargo tenía serios cuestionamientos sobre si los rusos habrían logrado o no involucrar a miembros de la campaña de Trump en sus actividades.
Habiendo estado involucrado en muchos casos de contrainteligencia en el pasado, sé lo que los rusos intentan hacer. Tratan de sobornar a las personas y tratan de conseguir que individuos, incluyendo personas en Estados Unidos, actúen en su nombre, ya sea con o sin intención.
Aunque Brennan admitió que desconoce si existen pruebas directas sobre una posible colusión entre el equipo Trump y Moscú, insistió en que la investigación en curso está bien fundada.
Vi información de inteligencia que merecía ser investigada por el FBI para determinar si dicha cooperación o colusión estaba ocurriendo.
Brennan calificó como descarada la injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense e indicó que dicha interferencia tenía como objetivo tanto ayudar a Trump como desacreditar a su rival demócrata Hillary Clinton. Angélica Herrera, Voz de América.
Más adelante, ¿por qué las deportaciones favorecerían a las pandillas centroamericanas? Y el impacto de la política inmigratoria en la economía de Filadelfia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La deportación masiva en Estados Unidos multiplicaría el problema de las pandillas en Centroamérica. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio presentado en Washington por el International Crisis Group.
Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su promesa de deportar a millones de indocumentados del país, la acción de los pandilleros en sus países de origen y el miedo que infunden en Centroamérica no tendría precedentes, aseguró un grupo de analistas.
Si en estos países meten 10.000 o 20.000 personas que vienen después de una estadía de años en Estados Unidos con gran conocimiento de nuevas técnicas de violencia y criminalidad, apuesto que los efectos pueden ser muy negativos.
Estas advertencias y las razones por las que los distintos esfuerzos para erradicar a las pandillas han fracasado fueron analizadas en el reporte La Mafia de los Pobres, Violencia y Extorsión de las Maras en Centroamérica durante una discusión del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano con sede en Washington. Iván Briscoe, el director del Programa para América Latina de la organización Grupo para Crisis Internacionales, autores del reporte, asegura que mejorar las condiciones de vida de estas personas es esencial para enfrentar el problema.
Si es posible, implementar programas de desarrollo de socioeconómico, de comunidades focalizados a los lugares más afligidos por la violencia.
Ana Glenda Tajer, directora de la Oficina Regional de la organización Interpeace, explicó por qué es errónea la creencia de que el dinero es la motivación principal de los pandilleros.
El sentir que pertenecen a una familia, que hay alguien que los apoya, que hay alguien que les da incentivos, que les da soporte.
Aunque los gobiernos centroamericanos parecen decididos a enfrentar el problema con mano dura, Tajer explica que no es ni la mejor ni la única salida a la crisis.
Salir a extorsionar pudiera parecer más fácil, pero muchas veces es un poco más peligroso de lo que puede ser tener un trabajo. Lo que nosotros sí encontramos es que no hay oportunidades de ese trabajo.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La política inmigratoria de Donald Trump está impactando de manera negativa la economía agrícola de los alrededores de Filadelfia. En gran parte, las ganancias del sector dependen de mano de obra hispana.
Es tiempo de poda para los manzanos en esta parte de Pensilvania. Y estos huertos, como tantos otros, están siendo atendidos por trabajadores inmigrantes hispanos. Es un trabajo repetitivo, a menudo tedioso, que lleva horas. Trabajo de granja que pocos estadounidenses están interesados en hacer, dice Kate Hollaback, que ayuda a dirigir una granja familiar y un huerto en el condado de Adams.
Si me quitan la fuerza de trabajo inmigrante, no tengo a nadie para cosechar mis frutas y verduras. Será el fin de nuestro negocio. 75 personas no tendrán un trabajo y mi familia, que ha estado aquí por más de 60 años, perderá esto.
La cercana ciudad de York Springs es el hogar de algunos de los inmigrantes hispanos que trabajan en las granjas, pero pocos están en las calles de esta comunidad de unas 800 personas, casi la mitad hispana. Tienen miedo tras los recientes arrestos por agentes de inmigración.
Antes era diferente, había más convivencia familiar, salían a las calles sin temor a nada, se la pasaban más a gusto, las personas caminando. Ahora es todo lo contrario, las personas se esconden.
La casa de embalaje de Rice Fruit Company, que emplea a algunas personas de York Springs, también necesita trabajo de inmigrantes. Rice Fruit tiene 100 personas trabajando durante todo el año, el doble de ese número en la época de la cosecha. La mayoría provienen de América Latina.
Estamos buscando maneras de reducir nuestras necesidades de mano de obra y eso implica más automatización.
En el puesto de frutas Hollaback, fotos de la familia y los trabajadores de línea en las paredes, por lo que es personal para Kate Hollaback.
Están llevándose mi fuerza laboral mientras pienso que estamos dándole de comer a todo el mundo, junto con los productores de leche y los productores de maíz. Solo siento que nuestro tiempo y dinero podrían ser mucho mejor utilizado que para separar familias y enviar gente bien intencionada a casa.
Celia Mendoza, Voz de América.
Una investigación de la agencia de noticias Reuters expuso la presencia en Venezuela de un arsenal de origen ruso con 5.000 armas que poseen alcance tierra-aire. Exagentes de inteligencia consultados por La Voz de América advirtieron que el hecho representa un gran riesgo para la estabilidad regional.
Según algunos de los hechos que describe la investigación de la agencia de noticias Reuters, los misiles de artillería antiaérea fueron adquiridos en una primera fase por el gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En desfiles militares transmitidos en cadena de televisión por el gobierno venezolano, se han mostrado estos artefactos rusos en diversas oportunidades. El informe de la agencia Reuters, que revela que Venezuela cuenta con 5.000 misiles Igla-S, también conocidos como SA-24, preocupa a la inteligencia estadounidense.
Este misil tiene tres lentes,
uno de ellos infrarrojo que le permite la navegación nocturna y dos lentes ultravioleta. El lente ultravioleta le permite a este misil derribar incluso a otros misiles como el Tomahawk estadounidense.
Eric Vergara fue oficial de la CIA y su experiencia permite asegurar que los agentes rusos han desplegado esfuerzos para tomar posición geopolítica y bélica.
Una amenaza bien grande a la aviación comercial, a las aerolíneas. Puede derribarse un avión, puede derribarse aviones de combate estadounidenses o de cualquier otro ejército.
Otros analistas consideran que la tenencia de estos misiles sugiere un riesgo interno en Venezuela ante la inestabilidad de esa población.
Pero el problema que esto probablemente serían armas que utilizaría Maduro en el caso de un colapso de su régimen en contra de fuerzas adversas de su mismo gobierno.
Guillermo Cueto es ex agente de seguridad nacional. Opina que el plan Zamora y el suministro de armas a la población civil es parte del escenario donde sería utilizado el artefacto ruso.
Entonces habría una confrontación a través de esos misiles, podrían derribar sus propios fuerzas aéreas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, se extiende el caos institucional en Venezuela. ¿Y por qué la hambruna sigue golpeando a Somalia?
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el nuevo debate que asumió este martes la Asamblea Nacional Venezolana sobre la viabilidad o no de la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, se evidencia el caos de institucionalidad que vive el país.
Transcurren los días y el número de fallecidos, heridos y detenidos, producto de las protestas, aumenta en todo el territorio venezolano. En medio de este complejo contexto, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria ratificó sus denuncias, que aseguran que en Venezuela persiste la existencia de un golpe de Estado continuado. Como miembro de la Comisión de Política Exterior en el Parlamento, el legislador Williams Dávila describió así la situación.
¿Cómo se llama eso? Eso es una dictadura. Eso no puede ser nunca una democracia plena. Eso es crear todo un marco dictatorial para ahogar la protesta, para seguir avanzando en ese proyecto de una asamblea constitucional.
En el marco del debate que adelantó la Asamblea Nacional, el vicepresidente del Cuerpo Legislativo, Freddy Guevara, insistió en desafiar al gobierno al señalar que la coalición opositora está evaluando medidas más contundentes.
No hay manera de que ahorita, de que más adelante, ni de que más adelante y de lo más adelante vuelvan a tener un país esclavo como el que ellos quieren.
La convocatoria a una constituyente también fue cuestionada por la fiscal general Luisa Ortega. Y evidenciando el caos institucional que enfrenta el país, el parlamentario oficialista Elías Jagua desestimó su concepto.
Nosotros consideramos que
el único órgano facultado por la Constitución de la República Bolivariana para interpretar la Constitución Nacional es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, hemos recibido la opinión de la doctora Luisa Ortega Díaz como una opinión política más.
A este respecto, el vicepresidente venezolano aseguró que el oficialismo está derrotando a lo que describió como acciones terroristas de la oposición.
El pueblo venezolano es un pueblo hoy con una conciencia como nunca antes. Un pueblo firme, digno, luchador, batallador.
Para este miércoles está prevista otra manifestación opositora para insistir en el llamado a elecciones generales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Aunque hay razones para ser optimistas en la recuperación tras la hambruna en Somalia, la Voz de América comprobó que aún es latente el riesgo en zonas dominadas por grupos extremistas.
Este centro de nutrición funciona bajo su máxima capacidad de atención. Los pacientes provienen de aldeas fuera de Baidoa, que permanecen bajo control del grupo extremista Al-Shabaab. Abi Mohamed se arriesgó a traer a su hija de 11 meses.
Si obtienes comida de las agencias de ayuda humanitaria, no puedes regresar donde Al-Shabaab controla el territorio. Dicen que has ido a tierras cristianas para conseguir comida. Si su hijo está sufriendo diarrea, le advierten que se abstenga de recibir tratamiento médico. Debido a eso, he huido a Baidoa para obtener asistencia médica y alimentos. No puedo volver a mi ciudad de origen mientras Al-Shabaab siga ahí.
La hambruna de 2011 cegó la vida de un cuarto de millón de personas en el sur y el centro de Somalia. La diferencia ahora es que Al-Shabaab ha perdido una significativa cantidad de territorio. Baidoa no ha visto un ataque mayor de Al-Shabaab en más de un año. La Voz de América acompañó al alcalde de Baidoa en una de sus giras semanales. El sitio alberga más de 150.000 personas desplazadas por la sequía. Sus habitantes se quejan del hambre ante el alcalde. A algunos, como este hombre, les gustaría retornar a sus granjas, pero el alcalde sostiene que en primer lugar debe ser garantizada la seguridad.
La primera prioridad es que la gente tiene que estar segura. Esto es un pueblo. Antes no teníamos un puesto de policía. Ahora hay puesto de policía. Esto da confianza a la gente para que puedan quedarse y salir de aquí día y noche.
Aún así, los organismos de ayuda humanitaria advierten que el riesgo de hambruna no ha desaparecido y afectaría a más de 6 millones de personas en Somalia este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En segundos, aumentan pedidos de cápsulas antiataques nucleares y un barco ruso para los confines del mundo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 89 años murió una de las más legendarias figuras del espectáculo, Roger Moore, el inolvidable agente James Bond, el pícaro protagonista de Dos Tipos, Audaces y El Santo. Todas ellas actuaciones que hacen inmortal su talento y su memoria entre sus seguidores. La tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos incrementó exponencialmente el temor de los ciudadanos ante un posible ataque nuclear. Y hay quienes se benefician de este miedo, como nos lo cuenta Arturo Martínez.
La empresa de refugios nucleares Atlas Survival Shelter, en Montebello, cerca de Los Ángeles, ha aumentado significativamente su lista de clientes desde enero. Su director, Ron Hubbard, nos cuenta las razones.
El teléfono no deja de sonar desde que Trump fue elegido presidente y básicamente por Corea del Norte.
Ante el temor de un posible ataque nuclear por parte del país asiático, algunos ciudadanos optan por protegerse con estos búnkers cuyos precios van desde los $19,000, como el Bomb Nader, hasta los $10 millones. Estos refugios de acero corrugado están diseñados para ir a 6 metros bajo tierra y disponen de un sistema de ventilación que filtra la radiación externa. Este búnker de 11 metros de longitud y creado para albergar 6 personas tiene un costo de $90,000. Se accede a él por una puerta hermética creada para submarinos.
Es hermética. Cuando escuchas esta puerta cerrarse, estás a salvo porque el aire de afuera no llega adentro. Dispone de una cocina completa con microondas y nevera, una pantalla grande para ver televisión, una mesa para cenar. Tiene 6 camas, un retrete y una ducha.
El soldador Juan Gómez, quien lleva 15 años construyendo refugios nucleares, explica de dónde proceden la mayoría de los clientes.
De Texas, Missouri, Illinois, y ahora que está abriendo más mercado, están llegando pedidos de Japón y de Corea.
Suiza e Israel tienen programas de defensa civil en caso de ataque nuclear, pero Estados Unidos frenó el suyo tras el fin de la Guerra Fría. Algunos de sus ciudadanos, entonces, ven en esta iniciativa particular una posible salida a un desastre nuclear. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más de 400 millones de personas en el mundo carecen de acceso a atención básica en salud. En algunos casos por conflictos, pero en otros por geografía. Es lo que sucede en Siberia, donde hay fiesta. Cada vez que llega uno a sus orillas, un barco que lleva mucho más que la bandera de un país.
Este no es un despliegue militar de la Armada rusa, es un despliegue médico. Este personal sanitario y de salud viaja por 50 días a algunas de las partes más remotas de su país para proporcionar atención médica básica.
Como médico y como persona sé exactamente cómo viven los pobladores en los lugares a los que estamos navegando. Atendemos a los habitantes de 39 asentamientos, conocemos su situación y qué nivel de acceso existe. Y esta es la única manera en que podemos proporcionarles atención médica especializada. Porque incluso si una persona llega hasta aquí, no hay garantía de que un médico lo esté esperando.
Los médicos no solo practican exámenes médicos básicos, el barco también está equipado con un sofisticado equipo médico.
Tratamos de ser en su mayoría autónomos. Traemos ultrasonido, nuestro propio laboratorio. El año pasado mis colegas lograron traer incluso una máquina de rayos X.
Cuando llegan los médicos hay inevitablemente largas filas y una paciente espera. Pero todo es gratis, desde los exámenes de la vista hasta la ecografía y las medicinas. El mantenimiento del barco médico cuesta alrededor de $200,000 al año, pero ha cambiado las vidas de las personas que viven en esta remota zona de Rusia. Henry Llanos, Voz de América.
Y con las siguientes imágenes nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, recordándoles que pueden obtener más información de nuestras noticias en nuestra página de internet, boanoticias.com. Les informo Lina Correa.